los datos que tú nos estabas estabas compartiendo con nosotros, claro, no va a poder tener la magnitud que tuvo ese emprendimiento, porque realmente asombra de que doblara la cantidad de trabajadores a la cantidad de la población.
Sí, bueno, fíjate que mientras que paso los toros, y el resultado de la población también está relacionado directamente con el ferrocarril que instaló los principales remesas, talleres al norte del Río Negro, los instaló en Paso los Toros. Entre ambos, ferrocarril y saladero, hicieron ese enorme aumento de la población, que aumentó, que para, como decía, de unos 200 y algo, en 1880, 10 años después, en 1990 tenía alrededor de 2.000 habitantes.
Impresionante.
Y para 1903, cuando se regulariza o oficializa el pueblo con el nombre de Santa Isabel, Santa Isabel es el nombre que tuvo Paso los Toros durante 26 años, 4 meses y 10 días exactamente, hasta el 27 de noviembre de 1929. En ese momento ya tenía alrededor de 3.000 habitantes, y para el 29, cuando volvió a su nombre de Paso los Toros, tenía alrededor de 8.000, es decir que fue un crecimiento exponencial muy importante. Bueno, un pequeño comentario de los distintos dueños que tuvo el saladero, porque como te decía, en los socios Juan André y Valentín Piñerúa solamente lo ocuparon un año y poco, ya que a fines del 87 se lo venden a la firma Jaume, de Antonio Jaume Hermano. Estos le ponen el nombre Santa Camila, pero a fines de la década, por 1890, se asocian a un señor Antonio Mauret, con el cual pasan a llamarse Jaume y Mauret hasta 1899, en que este hombre, Mauret, se retira de la sociedad, y a partir de ese momento pasa a ser simplemente Jaume Hermano. Y una vez más le cambian el nombre y le ponen al saladero el nombre de San Miguel, que será el nombre con el cual inclusive llegue a su clausura en 1912. Casualmente, el director general de Saladero en ese momento era Miguel Jaume Barceló. Y el saladero le pone San Miguel. Fíjense la costumbre de aquellos años de poner nombres de santos que fueran homónimos, es decir, tocayos de algún personaje importante de la familia. Tenemos el ejemplo con nosotros, nada menos que con Paso los Toros, que la familia Balsa, bueno, para preservar el nombre de aquella querida madre y abuela, doña Isabel Rosas Martínez, bregó durante un cuarto de siglo para que el pueblo que estaba en su momento en campo de su propiedad llevara el nombre de Santa Isabel justamente para eso. Y bueno, y lo logran primero con la primer parroquia de 1901, que mantendrá el nombre de Santa Isabel, que a su vez lo va a heredar la iglesia. Y en cuanto al pueblo, también en 1903 sale con ese nombre.
Sí, y nosotros somos isabelinos, lo cual lo seguimos conservando hasta el día de hoy.
Bueno, sí, bueno, fíjate ese pequeño detalle. Bueno, no, yo me estoy yendo del tema, como es mi costumbre, pero fíjate ese detalle que la familia Bálsamo logra ambas cosas, porque el nombre de la santa portuguesa que ellos habían traído durante la Guerra Grande a mediados del siglo de allá de Brasil, cuando estuvieron exiliados, queda preservada para la posteridad en la iglesia, Santa Isabel de Portugal. Y en cuanto al nombre de Isabel, lo mantenemos en el gentilicio. Por algo nos llamamos Isabelinos, solamente Isabel, no Santa Isabelinos o San Belinos, no, solamente Isabel, Isabelino.
Muy bien. Y te iba a hacer leí un artículo en el Observador donde hablaba del primer viaje de barco que se hacía hacia el Río de la Plata, de un barco frigorífico, que fue en 1876. Y tal vez ahí podemos encontrar un poquito de la explicación de por qué el saladero duró tan poco tiempo para lo que eran esos tiempos de las empresas, ¿no? Porque de 1886 a 1900 y poco que estuvo funcionando.
Bueno, justamente, mira, el saladero desde su nacimiento, desde su creación, a fines de 1886, cuando empezó a funcionar, ya estaba condenado a caducar, ya nació con fecha de finalización, podríamos decir así. Porque, ¿qué había ocurrido? Un francés, Louis Abel Charles Tellier, que nació en 1828, había comenzado a construir, ya por los años fines, los 40, los 50, un ingeniero, ¿verdad?, una máquina capaz de producir hielo en forma artificial. Hasta esa época el único hielo que se conocía era el hielo de la naturaleza, el hielo natural. Y lo logra y sigue experimentando, y en 1858 construye lo que podríamos considerarlo como una máquina frigorífica industrial. Es decir, podríamos decir que en aquella época sería una heladera de gran tamaño. Pero eso origina que se comiencen ya a experimentar la conservación de la carne por el frío y no por la sal. Fíjate que, bueno, que inclusive como es hoy en día, la conservación por el frío hace que una vez descongelada la carne prácticamente se vuelve a su estado natural, mientras que con el cocido, digamos, que se le hace con la sal para que no se eche a perder la carne, la altera completamente. Y bueno, a principios del siglo XX, ya comienza a llegar esa industria al Uruguay. Y eso hace que ya rápidamente, a partir de mediados de la primera década, el saladero comience a perder mercado, es decir, ya el tasajo ya comienza a ser sustituido por la carne en frío. Y es así que llega un momento, en 1912, en que tiene que cerrar definitivamente.
Muchas gracias. Gracias por iluminarnos con esta historia, este relato histórico del saladero. Y bueno,
yo me quedé con la duda del barco. ¿Llegó el barco por el Río Negro y el Río Uruguay al Río de la Plata o no?
No, el Río Negro no. Llegó del Río de la Plata, partió hacia Europa.
Pensé que todavía se podía navegar por acá.
No. Sí, realmente ese caso no lo conozco. No, habría, si no sé si puedo tener un minuto, de dos pequeños detalles que quería agregar. Uno es una pequeña historia que ocurre con Miguel Jaume. Miguel Jaume Barceló, el que era director general de Saladero, que a principios de año, del siglo, digo, allá por el año 1904, realiza un viaje a Europa. Y en ese viaje, en barco, que demora semanas y más si hay alguna detención en el camino, en algún puerto, conoce a una dama, Carolina Maño de Caballo, con quien inicia un noviazgo. Bueno, allá en Europa se comprometen en casamiento, la dama queda viviendo con familiares en Italia y Miguel Jaume vuelve a su trabajo acá a Santa Isabel, que era el nombre del pueblo en aquel momento, en el frigorífico, pero en el saladero. E inmediatamente contrata gente y comienza a construir una hermosa vivienda, una mansión, una de las mejores de principios del siglo de Paso de los Toros, a la que denominó Villa Carola.
¿Dónde está Villa Carola?
Bueno, Villa Carola ya no está más. Uh-huh. Villa Carola estaba más o menos a la altura de donde está el pasaje superior ahí de la Ruta 5, sobre el camino al cementerio, al cuartel, la vía del ferrocarril, el camino al Rincón del Bonete, que fue demolida por el pasaje de la Ruta 5. Lo interesante del caso que Jaume, a medida que iba creciendo la construcción de la Villa Carola, contrataba al fotógrafo Lorenzo Laurenti, Lorenzo Laurenti hijo, hijo del primer Lorenzo Laurenti, que fue el primer fotógrafo que tuvo Paso los Toros allá por los años 80, inclusive tenía el estudio fotográfico en lo que había sido el viejo saladero, la vieja pulpería de Eugenio Martínez. Y Lorenzo Laurenti sacaba fotos de la construcción, se las daba a Jaume, y Jaume por carta se las mandaba a su prometida allá en Italia. Lorenzo Laurenti, fotógrafo que nos legó, que podemos ver hoy en día, muchas fotografías, gran cantidad familiares de aquellos años, de principios de siglo, como fue el puerto de vapores, los buques, la construcción de la iglesia, del mismo puente carretero, y que se casaría tiempo después con la educacionista Maruja Scherige, que fue maestra y profesora del liceo en 1932, y que esa educacionista la recordamos con el nombre de Maruja Scherige, justamente de Laurenti, cuya calle que termina allá en el Río Negro, a la altura más o menos donde estaba en su momento el lugar de entrada y salida del famoso Paso de los Toros. Uh-huh. Bueno, el matrimonio se casa en 1906 y vive ahí en Villa Carola hasta 1913, que habiendo cerrado el saladero y se van a vivir a Montevideo. Tanto el saladero, por ejemplo, el galpón, el viejo edificio del saladero que hablábamos hace un momento, tuvo distintos usos y ocupantes. Su pared al este fue utilizada como cancha de pelota, que es un deporte muy popular en aquellos años. Pero a partir de 1939, cuando se comienza la instalación la construcción de la represa de Rincón del Bonete, se transforma en un lugar de venta, de expedición de bebidas, de juego, e inclusive casa de cita, donde, como diríamos hoy en día, trabajadores sexuales, trabajadoras sexuales recibían a sus clientes en la parte de alojamientos del viejo saladero, que inauguraba lo que se llamaría tiempo después el barrio del Bajo. Y la Villa Carola también terminó con el mismo destino, pero ya en esas mismas épocas que el saladero, quizás un poco más adelante, terminó siendo parte de lo que se llamó el Barrio del Bajo hasta que fue en los años 60 fue demolido por el paso de la Ruta 5.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir finalizando entonces esta nota con esta historia que bueno, muchos no conocían, alguno tal vez la había escuchado o había leído algo, y realmente muy interesante, ¿no? El destino de la casa es bien interesante también. Y bueno, Yamandú, no sé, ¿algo más que tenías para agregar?
No, quiero agradecerle a Raúl y seguramente en próximos programas estaremos con alguna nueva historia de Paso de los Toros. Muchas gracias, Raúl, y será hasta el próximo domingo contigo.
Bueno, muchos saludos a los amigos ahí de la radio y saludos a la audiencia.
Muchas gracias, bueno, gracias, nos vemos.
Bueno, buena jornada.
Vamos a la pausa y ya volvemos.